tres menores, muchachitas estudiantes de primaria todavía, salían de una actividad en la escuela. Increíble. Bueno, todo eso en tertulia. Hoy tenemos a Miriam Leiva, pero también hoy es un día muy especial para nosotros. Déjame saludar a Miriam Leiva en tertulia y comenzamos con esta nota.
En las noticias como son, tertulia.
Nacimiento de José Martí, del apóstol de Cuba José Martí, 28 de enero de 1853, nació allá en La Habana, José Julián Martí Pérez. Y hoy, pues creo que la primera nota por lo menos es mencionar esta fecha, recordar a Martí, y para eso ya saludamos a Miriam Leiva en La Habana. Saludos Miriam, bienvenida.
¿Qué tal Miriam, cómo estás?
Para todos ustedes, y bueno, aquí sí estamos inmersos desde hace varios días que el gobierno está haciendo una gran propaganda y nosotros, por supuesto, sintiéndolo realmente, la situación de, o sea, quién fue Martí y cómo la trascendencia que ha tenido para la nación cubana.
167 años de natalicio.
Una de las cosas que yo siempre he dicho en Cuba, y sobre todo uno lo siente, Miriam Leiva, por supuesto, ha tenido durante su vida mucho más contactos con el exterior, con información, pero en la época tuya y mía, José Luis, muchas veces nosotros estábamos aislados del mundo, aislados literalmente del mundo. Y muchas veces, y cuando uno sale y estudia y ve y conoce y amplía su conocimiento, se da cuenta de muchas manipulaciones que hizo el gobierno cubano, incluso con los héroes de Cuba, con las figuras de la historia de Cuba. Y una de las cosas que más me ha molestado a mí es que el gobierno cubano, José Martí es el héroe nacional. José Martí no es el apóstol de Cuba. No sé por qué el cambio, pero me parece que, Miriam, eso ha sido una constante del gobierno y es la manipulación de las figuras históricas.
Sí, sobre todo Martí, que Fidel Castro desde el año 53, cuando el centenario, pues se apropió de él para hacer su vida política, ¿no? Hay una cuestión, Martí es la patria cubana, claro. Martí es el forjador de el que consolidó, digamos, la nacionalidad cubana, unió a distintas corrientes que habían estado incluso muy divididas de los que pelearon en la guerra de independencia del 68 al 78 y después aunó a la emigración y logró hacer el Partido Revolucionario Cubano y que, por cierto, no es realmente, él nunca dijo que había que haber un solo partido en Cuba, y llevó, bueno, creó las posibilidades para la guerra de independencia del 98. Y esto que decíamos, por ejemplo, en el caso de Martí en Estados Unidos, es lo posiblemente lo más manipulado aquí por el gobierno, porque nada más que sacan, bueno, análisis, inclusive críticos de Martí a la política, digamos, de gobiernos de su época con respecto a Cuba. Pero hay una realidad, Martí hizo la mayor parte de su obra, la desarrolló en Nueva York y, bueno, moviéndose después hacia Tampa y otros lugares de Estados Unidos donde habían comunidades cubanas, trabajadores cubanos. Y además de eso, él, como él escribió, bueno, muchos artículos, análisis, crónicas, poesías inclusive, pero bueno, en periódicos, tanto latinoamericanos como incluso de Estados Unidos, una de las cuestiones que menos conocemos y que menos se divulga es cómo él escribió sobre la vida de Estados Unidos en los momentos en que él vivía allí. Y fue muy amplio y realmente yo lo encuentro que fue muy objetivo, no quiere decir que yo me lo haya leído todo, pero bueno, he leído algo de una parte de lo que él escribió en Estados Unidos y fue lo mismo desde personalidades como históricas, como culturales, acontecimientos de todo tipo allí. Y por ejemplo, él lo mismo habla de la construcción con detalles muy precisos de la construcción del puente de Brooklyn, que fue una obra magistral para su época, habla de los constructores de esa obra, habla de Jesse James, por ejemplo, el bandido, pero una forma muy humana, habla del general Grant, que fue, bueno, presidente de Estados Unidos que en algún momento tuvo realmente una posición un poco, bueno, bastante de no apoyar, digamos, la insurrección aquí en Cuba, esperar un momento más avanzado con negociaciones incluso con España. Sin embargo, eso fue muy, muy manipulado por dos personalidades que estaban al lado de Gran y que realmente al final lo llenaron de muchos problemas en general con respecto a Estados Unidos, los problemas de Estados Unidos, y Martí ni siquiera habla ahí de los problemas con Cuba, sino de la personalidad del hombre, y lo reconoce como uno de los grandes héroes de Estados Unidos. Claro. Y así sucesivamente va por todo tipo de actividad muy, muy interesante. Y una muestra muy grande de la influencia que él tuvo en su época allí y de cómo era apreciado por la población de Nueva York, por las instituciones, por la cultura, por en general de Estados Unidos, que una estatua ecuestre de Martí está en una de las entradas del Parque Central de Nueva York, al lado de la estatua de Simón Bolívar, entonces que fue la que después aquí... Hace unos años se trajo una réplica precisamente por contribución de personalidades de Estados Unidos que hicieron una colecta y hicieron una reproducción y la trajeron para La Habana. O sea, que Martí es muy polifacético, que inclusive nosotros de niños, nuestros padres nos los leyeron y había más acceso a ver hasta pequeños bustos de él que se podían comprar y los tenían en las casas. Y era una cosa espontánea, cada día se pierde más ese contacto con Martí, eso de que los niños lo conozcan, porque tiene que ser de fuente directa, no de las interpretaciones que se nos hacen a nosotros todos los días por la televisión y por todos los medios. Claro que
sí. Muy bien, terminamos este segmento con un pensamiento de Martí, ¿qué les parece?
Sí, señora, adelante.
Bueno, solamente aquellas personas que difunden la traición, el odio y la muerte por rencor a la prosperidad y la paz de otros no merecen compasión. Muy bien, la crónica con la que anunciamos el inicio del programa dice que las exportaciones chinas a Cuba cayeron en 2019 a su nivel más bajo en una década, $791 millones, según datos de la Oficina de Aduanas del gigante asiático, un reflejo de la crisis de liquidez de Cuba. Cuba depende de las importaciones para gran parte de su consumo, pero comenzó a retrasarse en los pagos a proveedores extranjeros a partir de 2015, cuando la ayuda de su aliado Venezuela disminuyó debido a sus propios problemas económicos. China sigue siendo uno de los principales aliados políticos y económicos de Cuba, con inversiones en energía alternativa y financiamiento para el desarrollo en la industria ligera, las comunicaciones y otras áreas. Sin embargo, los datos mostraron que las exportaciones a la isla siguen cayendo desde casi $1,900 millones en 2015 y $1,100 millones en 2018. Por cierto, Cuba aún debe informar los datos comerciales del año pasado. En 2018, La Habana informó de exportaciones totales de bienes y servicios por $14,500 millones e importaciones por $12,600 millones.
Claro, lo interesante es que este dato viene de la Oficina de Aduanas de China, Oficina de Aduanas de China, no del gobierno cubano. Y el dato que leía José Luis, importante, yo lo recalco y le paso a Miriam, de $1,900 millones en 2015 a $1,100 millones en 2018. Es decir, venía cayendo, o sea, la economía venía cayendo y en el 2019, $791 millones, o sea, que bajó la barrera de los 1,000 millones ya en el 2018. Eso indica algo que nos los va a tratar de explicar Miriam Leiva.
Bueno, en primer lugar, quiero decir que como las estadísticas aquí cubanas son realmente tan conflictivas y demuestra, estos datos que ustedes han dado, demuestra una que no hay coincidencia, digamos, en lo que está reportando los chinos realmente, que es en que yo confío más en la Oficina de Aduanas China, que lo que reporta normalmente la Oficina Nacional de Estadísticas Cubana. Pudiera decirse, bueno, los chinos de aduana no pusieron los servicios, pero es que hay tan pocos servicios de China a Cuba, es fundamentalmente de mercancía, o sea, de bienes. hay una cuestión que es obvia, digamos, en esta, más allá de la cifra, de los datos, y es que la producción cubana y las escaseces cubanas se evidencian muy notablemente el año pasado, sobre todo, e incluso desde el 18, digo, desde el 2017, y ya el año pasado fue una gran crisis porque no llegaban materias primas, y las materias primas se estaban adquiriendo fundamentalmente en China. O sea, esa falta de medicamentos, de muchos artículos, de incluso de alimentación, en general, lo que fue los insumos a Cuba, o sea, las materias primas, los productos incluso que pudieran ser complementarios de otras producciones, eso se paralizó de China. ¿Y por qué? Bueno, muy sencillamente, porque hay un comercio que está desbalanceado totalmente. Cuba prácticamente no tiene nada que exportar y no puede entonces vender a China o compensar con productos lo que está importando. Y por otra parte, el gobierno cubano no tiene dinero, hasta ha dicho por varios años por Raúl Castro, para asumir compras, no solo los pagos de que está, todo lo tiene que comprar a crédito a corto plazo porque no tiene dinero, pero es que no tiene después dinero para pagar esos compromisos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que las empresas estas que le venden al gobierno cubano sencillamente le dijeron, mire, si ustedes no pagan, nosotros no mandamos. Porque ya esa etapa en que el gobierno cubano estaba acostumbrado a vivir a expensas de los otros gobiernos que pagaban o le daban crédito para que pudieran seguir, digamos, votando lo que se les daba en planes que eran estratosféricos, gigantescos y que nunca aportaron nada, porque eran los que hacía Fidel Castro, pues sencillamente eso ya pasó. Y las empresas chinas, aún las estatales, hay muchas empresas que siguen siendo empresas estatales, pues no están dispuestas a tener pérdidas, y entonces tienen que cobrar. Y una de las cosas que hicieron fue sencillamente cortar el suministro. Y un momento, al principio del 2017, bueno, se decía que era que había dificultades en la producción, hasta que inclusive eso es donde saltó más fue en los medicamentos, cuando los productores de medicamentos en Cuba sencillamente entrevistados le dijeron a los periodistas, no, el problema es que nosotros no tenemos dinero para poder comprar, no tenemos materias primas y por lo tanto por eso no estamos produciendo. Entonces eso el gobierno tuvo que empezar a reconocer la situación esta caótica que hay, y bueno, es lógico que el comercio con China haya caído en esa proporción, porque además ¿qué es lo que están promoviendo? Como no hay otra forma de producir aquí en Cuba, bueno, las industrias locales, pero es que las industrias locales no van a hacer grandes producciones, y menos con los productos muy pequeños que están haciendo. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta situación de desbalance con todos los países? Porque, bueno, estamos viendo China, pero esto se produce con otros países también. ¿Y hasta cuándo vamos a tener esta situación de desabastecimiento en todo? Que no es, nosotros cuando más la población lo siente es en la comida, digamos, o en los productos de aseo, pero eso demanda, eso implica que es que las industrias no están produciendo en Cuba y no pueden producir en Cuba.
Seguro.
Las noticias como son.
Bueno, Juan Guaidó, como todos saben, el presidente encargado de Venezuela, realiza pues una gira internacional. En las últimas horas ha estado por allá por Canadá, y precisamente el presidente encargado de Venezuela ha dicho que ve positivo los contactos que Canadá mantiene con Cuba para resolver la crisis venezolana. Guaidó viajó al país como parte de su gira mundial para recabar apoyos y fue recibido por el primer ministro canadiense Justin Trudeau y por el ministro de Asuntos Exteriores. Tenemos, creo que, parte de las declaraciones de él, ¿no?
Un fragmento, adelante.
Creemos que las gestiones que ha tenido Canadá con los diferentes países, incluido Cuba, son muy positivas para ponernos del lado de la solución, para aproximar rápida una transición en Venezuela, entendiendo la participación que han tenido en los últimos años, pero sobre todo el determinado compromiso de avanzar.
avanzar. Lo que sí queda claro es que aparentemente Guaidó aprueba las gestiones de Canadá, que ha salido a hablar con distintos protagonistas de esta historia para buscar una salida negociada en Venezuela. Y por supuesto, yo creo que si hay que hablar con alguien para eso, no sé si estará bien o mal, pero si hay alguien involucrado en la situación de Venezuela es el gobierno cubano.
Precisamente el ministro de Asuntos Exteriores, François-Philippe Champagnat, como parte de su declaración en la conferencia de prensa, dijo, lo voy a citar, obviamente estaremos en contacto con Cuba.
Bueno. Miriam Leiva, ¿qué le parece a usted?
Sí, el gobierno de Canadá ya en los últimos aproximadamente 2 años ha estado haciendo gestiones que, aunque no lo han dicho públicamente, sobre todo aquí en Cuba, no se ha informado así de esa manera, pero se ha visto 2 viajes de la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá a Cuba, una visita que hizo también el año pasado Bruno Rodríguez allá a Canadá. Y entonces es muy interesante porque al mismo tiempo Canadá había bajado el nivel de sus relaciones con Cuba, aunque no se ha dicho públicamente, ¿no?, que hemos bajado el nivel, pero es evidente porque la Embajada de Canadá en La Habana prácticamente no está dando ningún servicio, o sea, muy poco, nada más que a sus nacionales. Se sabe que, bueno, las relaciones de Canadá siempre con el gobierno cubano, o sea, los gobiernos canadienses con el gobierno cubano, ha tenido altas y bajas, pero siempre ha mantenido una posición de propiciar las conversaciones, propiciar el diálogo, y también ha habido empresas, ya desde el punto de vista económico, empresas canadienses siempre aquí en Cuba, sobre todo la Cherry, ¿no?, que, uh-huh, que hizo el negocio, empezó por el negocio del níquel, que fue un buen propósito para la economía cubana, pero sobre todo para Cherry. Entonces, ha sido siempre un papel de negociador, inclusive yo pienso que es más allá de estas relaciones, digamos, de tratar de buscar una salida a la situación en Venezuela, sino que también puede ser que en esta salida también de la Embajada de Estados Unidos de La Habana, prácticamente, bueno, no hay ningún, tampoco está funcionando, pues que sabemos, bueno, que empezó sobre todo por el deterioro de la situación de salud de los uh-huh funcionarios, y bueno, fue escalando. También alguien tiene que tener una interlocución con el gobierno cubano, y es probable que también Canadá esté sirviendo en ese caso. En años anteriores, cuando estaba la oficina de interés, era Suiza. Pero bueno, en este caso parece que Canadá está teniendo un papel bastante claro, cercano, y sobre todo aprovechando que, bueno, históricamente la familia Trudeau tuvo relaciones estrechas con aquí, o por lo menos relaciones de entendimiento con uh-huh Fidel Castro, y posteriormente, y bueno, aunque ha habido otros fricciones en los últimos años, pero de todas maneras es un interlocutor.
De todas maneras, antes de pasar a la última nota, de todas maneras yo sí creo que vale la pena señalar la importancia que le da la comunidad internacional, o por lo menos los involucrados en este asunto, al gobierno cubano en la penetración con Venezuela. Uno, Juan Guaidó lo aprueba. Sí, sigan hablando con Cuba, sigan hablando con Cuba. Número dos, Canadá ha estado hablando con Cuba y parece que va a seguir hablando con Cuba. Y número tres, las sanciones que Estados Unidos le está poniendo al gobierno cubano, las está poniendo por la injerencia del gobierno cubano en Venezuela, en los asuntos internos de Venezuela. Así se dijo desde el principio. Después se vistió y se le fue dando también que era por la violación de los derechos humanos dentro de Cuba, etcétera. Pero lo que movió, la motivación principal que hizo que la administración de Estados Unidos sancionara al gobierno cubano, presionara al gobierno cubano, es la situación en Venezuela, lo que significa que cuando usted aprieta por un lado es que usted busca algo. ¿Qué está buscando? Usted está buscando que el gobierno cubano le negocie a Nicolás Maduro en Venezuela, o ayude a negociarlo para salir y buscar una solución dentro de Venezuela. Eso es lo que, por lo menos los hechos, Guaidó lo aprueba, Canadá lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, Estados Unidos presiona con sanciones, todo parece indicar que se ha detectado por todos estos gobiernos, inclusive Guaidó, que es decisiva la intervención de Cuba para una salida en Venezuela.
De hecho, el Grupo de Lima llamó a Cuba a formar parte también de este tipo de negociación para impulsar, si es que se puede, ¿no?, la salida de Nicolás Maduro. Pero enfatizan muy bien a través de el movimiento electoral, es decir, a través de las urnas. Lo ratifican otra vez en Canadá. Canadá lo vuelve a decir.
Claro, las urnas, pero no quiero alargar mucho, las urnas, pero el problema es, sí, ir a elecciones, pero con Nicolás Maduro en el poder o ya habiendo salido de Nicolás Maduro. Esa es la pregunta que está en el aire y todo parece indicar que lo que quieren es buscar negociar a Nicolás Maduro, sacarlo del poder y convocar entonces a elecciones.
Está bien, seguimos. Bueno, una triste nota. Tres niñas de 11 y 12 años han muerto al desprenderse del balcón de un edificio. Esto ha sido en La Habana Vieja en las últimas horas. El siniestro ocurrió la tarde del lunes en el barrio Habanero de Jesús María. Según reporta la agencia EFE, las niñas se encontraban debajo de la estructura que se desplomó, causando la muerte en el acto de una de ellas, mientras que las otras dos fallecieron poco después de llegar al hospital. Ellas estaban ensayando en el parque para desfilar en un acto por el aniversario del natalicio de José Martí. Una compró un helado en la esquina y se sentaron las tres allí y se les cayó todo el muro encima, explicó Esther, una vecina de la misma calle que aseguró haber presenciado los hechos.
Le paso a Miriam Leiva. El edificio, de acuerdo a las informaciones oficiales, ya estaba en proceso de demolición. Y parece que hubo negligencia, o estoy seguro que hubo negligencia, que no cerraron la acera de un edificio que lo están demoliendo y dejaban que los peatones siguieran pasando por debajo. Desafortunadamente pasó y mírenlo el resultado cuál fue. Miriam.
El problema es que en La Habana Vieja, bueno, hay un deterioro constructivo muy, muy grande, por no solo por los años, ¿no?, sino también por los años, o sea, no solo por los años de construidos los edificios, sino por que no se le ha dado mantenimiento y porque ni siquiera los moradores, o sea, las personas que viven en esos edificios han contado con materiales, poder tener acceso a materiales de construcción y bueno, aquí desaparecieron hasta los albañiles, ¿no?, para poder darle mantenimiento. Ahí yo les puedo decir que desde hace, yo no sé, casi desde que yo me acuerdo de mí, yo no camino por las aceras de La Habana Vieja, yo voy por el medio de la calle. Que además a veces es difícil porque las calles están con muchos baches y en algunos lados hasta sin pavimento. Entonces, esa es la situación que hay y lamentablemente, y claro, un niño tiende a sentarse en una acera, tiende a no ver ese peligro y sobre todo si no se toman las precauciones de alertar. Pero de todas maneras, más allá de si el edificio estaba siendo demolido, ahí en cualquier momento se juega uno la vida pasando por una acera de La Habana Vieja.
Claro que sí, mira la guagua, el ómnibus que hace un par de años, creo que le cayó también una edificación arriba y mató a dos muchachas que venían dentro del ómnibus. O sea, desafortunadamente, pero yo repito, aquí hay negligencia porque si usted está demoliendo un edificio, usted tiene que cerrar la acera y no permitir que nadie pase por ahí.
Muy bien, el pésame a la familia de estas tres menores que lamentablemente perdieron la vida. Mira, Leiva, muchísimas gracias. Va la pausa y regresamos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma con libros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Como de bronce candente, al beso de despedida era su frente. La frente que más he amado en mi vida. Amigos, ¿qué pasó entre José Martí y María García Granados, la niña de Guatemala? ¿De qué se puede culpar a Martí? ¿Cuánto de lo que se ha rumorado es cierto? Todo lo contaremos durante esta semana. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá en las noticias como son, Amado Gil y José Luis Ramos.
Ok, con nosotros en la línea telefónica Nelva Ismaray Ortega, la esposa de José Daniel Ferrer García, como todos conocen, el líder de la UNPACU, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. La UNPACU, los activistas de la UNPACU, ya no es solamente José Daniel que está en prisión, no se le ha realizado juicio, está acusado, etcétera, pero los activistas de la UNPACU continúan siendo víctimas de la represión del gobierno cubano, de la policía política del gobierno cubano. En las últimas horas, dirigentes de la UNPACU, jóvenes dirigentes de la UNPACU, han sido también reprimidos, llevados a prisiones, en detenciones, el acoso, el asedio continúa. Y por eso Nelva Ismaray Ortega hoy nos va a poner en contexto la situación que está viviendo la organización como tal y después también, por supuesto, vamos a actualizar la situación en que se encuentra José Daniel Ferrer. Nelva, gracias por acompañarnos. Bienvenida. ¿Cuál es la situación quizás tensa que están viviendo todos ustedes allá en Santiago de Cuba?
Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación y decirles que hoy nos encontramos rodeados de la fuerza represiva del régimen. El pasado sábado 25 de enero irrumpieron fuerzas represivas de la policía política, los boinas negras y agentes de la seguridad en tres casas, en tres sedes que tiene la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba. Una de ellas es la casa, no es sede como tal, es la casa del líder juvenil y que está en este momento frente a la organización Carlos Amel Oliva Torres. Temprano en la mañana irrumpieron, el primer lugar que irrumpieron fue la casa de él y de su esposa, la coordinadora Caterine Mojena. Robaron, destruyeron, se llevaron todo lo que quisieron, al igual que en la casa de Jorge Cervantes García, otro de los coordinadores. Esa fue la segunda casa. Irrumpieron también en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, aquí en calle 9 de Altamira, en Santiago de Cuba. Se llevaron todo tipo de alimentos en los tres hogares, se llevaron todo tipo de alimentos, medicamentos, impresos, libretas, bolígrafos, móviles, todo lo que encontraron lo dejaron destruido. Aquí en la sede exactamente solamente pudieron encontrar los medicamentos que yo tenía para mi esposo de la Java, que no, hasta el momento no nos han dejado pasarle. Los medicamentos, el aseo personal, tanto de él como lo de los cuatro activistas que están injustamente encarcelados hoy, 119 días encarcelados en las mazmorras castristas, así como todo lo que era en total, la Java que se le lleva a los cuatro que hasta ahora de José Puto no se ha entregado, no los han dejado verle, las cuatro estaban ahí con alimentos, con aseo y con los medicamentos que ellos toman. Eso se lo llevaron, pero aparte de ellos se llevaron los alimentos que la madre de mis dos hijastros le ha mandado para que ellos puedan alimentarse aquí, porque usted sabe muy bien que apenas se encuentran aquí en las calles de Cuba alimentos como tal. Y se llevaron esos alimentos de los niños, se llevaron los medicamentos de ellos, se llevaron medicamentos con los cuales yo soy activista, pero también la doctora, soy doctora de aquí, de la organización, del Proyecto de Salud, y se llevaron todos los medicamentos de las personas que vienen aquí a diario a atenderse. Hemos pasado mucho trabajo y sin embargo se los robaron. Y lo más lindo, que cuando salió uno, el que está al frente, hasta ahora que le hemos visto en la prisión, el represor que se hace llamar José, me dijo, y el día 30 es la visita, lo que vamos a ver, ¿qué le vas a llevar? Y empezó a sonreír. Lo que yo no sabía cuando se va es que empiezan a sacar los alimentos y es que me doy cuenta. Lo hicieron como en forma de burla, como diciendo, no encontramos nada, pero le robamos. Eso es lo que hace este régimen. Hoy se cumplen 119 días de injusto encarcelamiento, tanto de mi esposo como de los otros tres activistas, que está sin medicamentos, está con muy mala alimentación, porque él está exigiendo las mejoras del penal para los alimentos, no solamente para él, sino para todos los presos, y está a base de un vaso de leche, un vaso con agua, azúcar y un puñadito de galletas en todo el día. Esa es la alimentación que tiene mi esposo. Dios permita que podamos verle este día 30, porque se mantiene en celda de castigo, se mantiene aislado totalmente de todo el mundo.
Muchísimas gracias, Nelva. Gracias por estar estos minutos con nosotros acá en Las Noticias Como Son en Radio Martí. Un placer, ¿eh? Gracias y bueno, saludos a José Daniel el día 30, si lo logras ver.
Dios permita. Muchísimas gracias. Él siempre me dice que agradezca a cada uno de ellos. Estamos en espera todavía del juicio, porque hasta ahora le están pidiendo, ya nos dieron la petición fiscal, pero llena de mentiras, llena de un sinnúmero de mentiras, de una versión bien diferente, falsa, como tal, como son ellos falsos, y le están pidiendo 9 años de privación de libertad, el mismo tiempo que ya le quedaría si él hubiese cumplido los 25 años en cuando la primavera negra. Ese es el mismo tiempo que le queda, los 9 años, si hubiese seguido cumpliendo.
Bueno, Nelva, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a usted y que Dios les bendiga a todos.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Otro de los temas de hoy actual, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el gobierno del presidente Donald Trump implemente una política que vincula el uso de asistencia pública con los méritos para que un inmigrante pueda recibir la residencia permanente. La nueva política puede utilizarse para negar permisos de residencia a los inmigrantes que hagan uso de programas de asistencia pública, tales como Medicaid, cupones de alimentos y vales para vivienda, entre otros factores.
Sí, señor. Esto sin duda afecta mucho a los inmigrantes en Estados Unidos y los cubanos son parte de los inmigrantes de Estados Unidos en gran cantidad. Por eso hemos invitado a alguien que conoce muy bien del tema, conoce muy bien la situación dentro de Cuba, y me refiero al abogado de inmigración Ángel Leal. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente a este su programa.
Muchísimas gracias por la gentil invitación de siempre. Me tomo el atrevimiento de decir en mi segunda casa, que es el programa de ustedes, y Martino
mismo. Gracias. Muchísimas gracias. Antes, abogado Leal, de hacerle la pregunta, también destacar para conocimiento de nuestros oyentes, fueron 5 jueces que votaron a favor, 4 en contra, y con ellos pues revocaron un fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito Federal en Nueva York, que había mantenido una suspensión a nivel nacional de la política después de que se presentaran demandas en su contra.
Yo quiero comenzar, abogado, si usted nos los permite, yo creo que esto pudiera ayudar muchísimo a la gente en Cuba. ¿Qué cosa es ser carga pública que se pueda considerar en este caso para inmigración?
A partir de la decisión de ayer de la Corte Suprema, ahora es una persona que es más apta que no recibir algún tipo de asistencia gubernamental por bajos recursos por un periodo de 12 meses a través de un lapso de 3 años. Hasta ayer, la definición era una persona que primordialmente iba a depender de la asistencia pública para sostenerse. Entonces, han ampliado la definición de tal manera que ya no necesariamente tiene que ser una persona primordialmente dependiente, sino simplemente una persona que acuda a algún tipo de asistencia pública durante un año a través de 3 años de detención.
Wow. En el caso de los cubanos, ¿qué pasa?
Bueno, excelente pregunta, porque ¿qué sucede? Los cubanos están obviamente expuestos a esto y tienen que cumplir con esta nueva regulación, y especialmente porque precisamente se ha suspendido indefinidamente el programa de reunificación familiar cubano. ¿Y cuál es el detalle? Que con el programa de reunificación familiar cubano había la reclamación, era una forma de adelantar el proceso, pero ese cubano generalmente entraba bajo parol y al año y el día presentaba la residencia sin la necesidad de presentar la carta juramentada de solvencia económica, el famoso AFLED. Ahora que está suspendido el programa de reunificación familiar cubano, el cubano que emigra desde Guyana en estos momentos tiene que cumplir con estos requisitos, no solamente con la carta juramentada de solvencia económica, pero también demostrando en calidad propia de que es una persona que no va a ser que no va a recibir beneficios públicos o que no es apto o apta de recibir beneficios públicos estando aquí en Estados Unidos. Y a lo que me refiero es que hay un nuevo formulario que va a tomar en cuenta factores como edad, salud, estatus familiar, condición económica, educación y oficio. Entonces, todos estos factores a nivel personal también se van a tomar en cuenta, aparte de el acelerio de manutención.
Claro, de todas maneras, aquí hay 1000 preguntas que quizás no nos alcance el tiempo para hacerla. Yo le hago una pregunta. Por ejemplo, usted llega a los Estados Unidos, le dan el permiso de trabajo, todavía no tiene la residencia. Vamos a suponer que esté en proceso de asilo, etcétera, etcétera. Con el permiso de trabajo usted puede trabajar. Se queda sin trabajo y usted va a cobrar lo que le llaman el desempleo, el unemployment, como se llama en inglés, el desempleo. ¿Eso no es carga pública?
No, eso no, eso es un beneficio, porque el mismo obrero contribuye al fondo de la compensación por desempleo.
Si es una mujer, una muchacha joven, madre soltera, tiene su hijito, se queda sin trabajo, la compensación que le da el gobierno no le alcanza, pero ella se va al Departamento de Niños y Familia y le dice, no me alcanza para mantener a mi hijo, y le dan sellos de alimentos por 3 meses hasta que vuelva a conseguir trabajo. ¿Comienza a acumular los 12 meses de los 3 años?
Si es para un hijo o hija americano, no, porque técnicamente no van a tomar en cuenta el beneficio que recibe una persona que no está sujeta a esta nueva regulación de carga pública o la regulación de la ley de carga pública. Claro. Si es en calidad propia, sí lo van a tomar.
Ya. Abogado, de acuerdo a la información, dice que pues ahora el gobierno puede implementar la regla en todo el país, excepto en Illinois. ¿Por qué en Illinois no?
Excelente pregunta, porque lo que pasa es que esto ha sido un litigio federal que creo que 3 estados, de alguna forma u otra, han presentado diversas demandas. Hubieron 2 demandas particularmente, la de Nueva York, que es la que acepta la Corte Suprema, y la de Illinois, que no aceptó la Corte Suprema. Entonces, al aceptar la decisión del Segundo Circuito Federal de Apelaciones de Nueva York, que era una orden judicial preliminaria, que aplicaba a los 50 estados, técnicamente, al permitir que entre en vigor la regulación, entre en vigor en los 49 estados, porque están respetando la decisión de la Corte Federal de Illinois, que técnicamente la Corte Suprema no tocó en su decisión. Es por ese tecnicismo que los inmigrantes en el estado de Illinois quedan exentos, pero es cuestión de tiempo de que este litigio sigue, las apelaciones siguen, todavía están analizando la legalidad de la regulación. Y esto fue simplemente una orden de la Corte Suprema, después de la apelación del Segundo Circuito Federal de Apelaciones, permitiendo por el momento que la regulación entre en vigor hasta que se termine el litigio.
Ahora, una pregunta en relación a Illinois. Si hay un cubano que sale de la isla y se va a vivir a Illinois, no aplica la medida de la Corte Suprema, lo que ha determinado, ¿verdad?
Excelente pregunta. Tendría que estar domiciliado en Illinois. Hay que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh. Si la persona verdaderamente va a vivir en Illinois, porque ahí es donde le tocó vivir, y establece su domicilio ahí, que generalmente se considera el lugar donde tiene la intención de vivir y trabajar permanentemente, y donde yo diría ha estado por no menos de 90 días, entonces creo que no queda en estos momentos sujeto a esta nueva regulación, pero es para las personas que están domiciliadas en dicho estado y el mudarse allá con el simple propósito de obtener el supuesto beneficio migratorio no va a ser válido y hasta se pudiera considerar un fraude migratorio.
Abogado Ángel Leal, no solamente es el caso de las ayudas públicas para que la residencia, o sea, que puede implicar directamente en la residencia. Está el caso también de las embarazadas. La administración, o sea, el gobierno, ha dado la orden que las embarazadas no se les pide una visa de entrada a Estados Unidos de inmigrante, una visa de turista ni tan siquiera, para evitar que vayan a dar a luz aquí en los Estados Unidos. ¿Esto hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde un oficial de un consulado o en el aeropuerto le puede preguntar a una mujer, ¿usted está en estado? No sé, me parece que es un poco exagerado esto.
Bueno, es una de las preocupaciones, pero literalmente, y quiero aclarar, antes de dejar el tema de la asistencia pública, la ayuda a mujeres, Medicaid, para mujeres embarazadas, bien sea para cuidado preparto como postparto, no es considerado una asistencia pública para ese motivo. Yeah. Ahora, yendo al tema de la visa para mujeres embarazadas, básicamente el 24 de enero, se publicó una enmienda a la parte 41 del tomo 22 del Código Federal de Regulaciones, teniendo que ver con la visa B de visitantes temporales, por negocio o placer. Y básicamente lo que esta regla establece, que viajar a los Estados Unidos con el propósito primario de obtener la ciudadanía americana por un hijo dando luz en los Estados Unidos, no es permitido, es una base no permitida para que la persona se le pueda dar una visa de turista o de paseo. Consecuentemente, un oficial consular debe de negar la visa de turismo a cualquier extranjero quien él o ella tiene motivo de creer o pensar viene con la intención de viajar primordialmente para este propósito. Entonces, y ellos lo llaman como el turismo de nacimiento, es decir, el birth tourism, el turismo con el propósito de dar a luz en el país, y eso es lo que han eliminado. Técnicamente, eso no quiere decir que una mujer embarazada no pueda pedir la visa, pero ahora va a tener que demostrar que verdaderamente viene de visita nada más, que no viene con la intención de dar a luz acá, y en ese caso, si puede... si puede refutar la presunción de que viene a dar a luz acá, le pueden dar la visa. También debo aclarar, hay muchísimas personas que vienen por motivos médicos, porque tienen que ver a un especialista en particular, porque es un embarazo de alto riesgo. Claro. Si se puede documentar todo eso y la persona puede documentar que tiene los fondos para pagar ese cuidado de salud, que dicho sea de paso, en muchísimos casos son organizaciones sin fines de lucro que facilitan esta atención médica, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, etcétera. Entonces esa persona también debe de poder clasificar o calificar para la visa. El tema es evitar que le den la visa a alguien puramente con el propósito de querer venir acá a dar a luz.
Hay que garantizar ahora que el inmigrante sea autosuficiente, es así, ¿verdad?
Correcto.
Affidavit.
Así mismo es.
¿Qué es autosuficiente? La palabra, como dice Amado, affidavit, es muy conocida dentro de Cuba, ¿verdad?
Sí. Y los dos tipos de affidavit, el moral y el legal.
A ver, abogado, le escuchamos.
Sí, correcto. Bueno, básicamente ellos quieren asegurarse que las personas que vengan a este país no van a tener que contar con asistencia gubernamental y han hecho cuatro cambios referente a esto. Primero, hay un cambio definicional. El cambio definicional es que ahora no es que una persona vaya a ser primordialmente dependiente de la ayuda, sino una persona apta de recibir la ayuda en 12 meses a través de 3 años. Segundo, ampliaron el número de programas de 3 a 9. Tercero, ahora requieren como este formulario para demostrar la solvencia económica del extranjero, que es bastante complicado. Y por último, dan la posibilidad, en el dado caso que el oficial consular o oficial adjudicador de inmigración llegara a determinar que la persona es una posible carga pública, de poner una fianza, que por lo que estoy leyendo estamos hablando de una fianza de $8,100, lo cual se le puede devolver cuando se haga ciudadano americano o con 5 años de residencia sin pedir la asistencia pública. Pero el tema es, por ejemplo, cuando uno presenta este documento en calidad propia de que es autosuficiente, por ejemplo, edad. Solicitantes menores de 18 años de edad o aquellos solicitantes que están en la edad mínima de retiro tendrán que demostrar por qué su edad no va a afectar su habilidad de poder trabajar. Eso es edad. Salud. Solicitantes que tienen alguna condición médica tendrán que demostrar si afecta su habilidad de poder trabajar, asistir a la escuela o ser autosuficiente. En hacer esta determinación, inmigración va a referir al examen médico que hay que presentar en cualquier proceso de residencia. Estatus familiar. Van a ver el tamaño de su hogar y van a ver si la persona es responsable por la mantención de miembros del hogar. Recursos activos, estatus financiero. Van a ver si el núcleo familiar está por encima, por debajo del 125% de las tasas federales de pobreza. Y por último, educación y oficio. Van a considerar si el solicitante tiene la educación adecuada y el entrenamiento necesario para obtener algún empleo legal con un ingreso suficiente para evitar ser carga pública. Van a tomar en cuenta historial de empleo, nivel educativo, si tiene un título de secundario equivalente, si estudió en la universidad, oficios ocupacionales, licencias, si habla inglés y si la persona es primordialmente responsable para cuidar a otras personas en el núcleo familiar. Entonces, ahí es donde yo creo que viene el reto principal, porque ya más allá de la FEDED, que con eso antes se cumplía con este requisito de demostrar que no vas a hacer carga pública, ahora lo tienes que demostrar no solamente con el AFEDEBE, pero también reuniendo las condiciones a nivel personal para que inmigración pueda llegar a la determinación que usted no es una posible carga.
Quiere decir que traer a la mamá de uno de Cuba, o sea, me voy a decidir a traer a la vieja porque nada, la vieja tiene 65 años y la voy a traer. ¿Se hace mucho más difícil, abogado?
Totalmente, totalmente. Wow. Es lo que más me preocupa a mí. No tanto los menores de edad, porque creo que van a estudiar, claro, y al final van a contar más en el AFDB de manutención.
Claro.
Pero la persona mayor que no puede trabajar, que no se vale por sí mismo o sí misma, esa es la persona que me preocupa altamente, porque aparte que posiblemente o probablemente va a requerir atención médica.
Claro.
Entonces, ese es el caso que más me preocupa. Sin embargo, el derecho de poder pedir los padres de uno sigue existiendo. Entonces, en ese caso, lo que yo trataría de demostrar es un affidavit súper fuerte, demostrar los arreglos que ya existen para el cuidado de la persona en caso que lo requiera, demostrar que ya se solicitó o se empezó a investigar un seguro médico, que es otro tema que pudieran requerir en un futuro el seguro médico para aquellas personas que quieren inmigrar. O sea, adelantar todas esas cosas para que cuando el oficial consular vea que es una persona mayor, pero entienda también, bueno, pero hay un buen affidavit, ya hay arreglos para el cuidado de la persona también ya está en proceso de pedir su seguro médico en cuanto emigre, uh-huh, y eso va a ayudar enormemente. Todo esto se trata de presentar el mejor cuadro económico posible para que el oficial entienda de que la intención nunca es acudir a la asistencia gubernamental.
Abogado, nos queda poco tiempo. Hay críticos que sostienen que esta política va a afectar desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos de los países en desarrollo. Y yo le pregunto, ¿política migratoria como esta protege los beneficios de los norteamericanos?
En mi opinión, no, con el mayor respeto. Yo creo que ya existían los mecanismos dentro de la ley con precisamente la FDB de manutención, que debemos recordar es un contrato.
Claro.
Y entonces, en el caso de que la persona llegara a acudir a una asistencia pública indebidamente, el gobierno tuvo y tiene la opción, uh-huh, de demandar a ese peticionario para que compense el gobierno por la ayuda que fue recibida indebidamente por parte del extranjero o la extranjera. Entonces, yo creo que ya esos mecanismos existieron. Y realmente, cuando entremos en un territorio donde ampliamos los programas de asistencia gubernamental de tal manera que hay personas que yo sé que están dejando de atenderse médicamente por temor de perjudicar su caso de inmigración, cuando empiezan a tomar en cuenta factores más allá del control del inmigrante, como edad, salud, núcleo familiar, ya eso me preocupa enormemente. Y al final de cuentas, ¿quién es el que inmigra? Generalmente es la persona de escasos recursos que viene a hacer futuro en este país. Entonces, precisamente queremos la persona luchadora que viene con la intención de hacer futuro en este país, y no todo el mundo va a presentar un estatus financiero que tal vez sea necesario para cumplir con esta nueva regulación. Va a dificultar enormemente la inmigración a este país.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado Ángel Leal. Desafortunadamente las noticias no son buenas, pero son las noticias. Es lo que hay y hay que informarlo.
No, y hay que informarlo y
está preparado.
Digo hay que prepararse.
Claro,
todos los casos tienen un plan y también vale destacar que esto no es una orden final. Es decir,
sí,
por el momento están permitiendo,
claro,
que entre en vigor, pero el litigio sigue y hay argumentos legales, como algunos que ustedes destacaron durante esta entrevista, que pudieran al final de cuentas llegar a cabo una decisión que declare esta regulación ilegal.
Ilegal.
Por el momento entra en efecto, pero quién sabe por cuánto tiempo. Ojalá.
Muchísimas gracias al abogado Ángel Leal. Regresamos mañana, si Dios quiere.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.